Pues primeramente para definir qué es realmente comprometerse, compromiso. Pues tal vez hay varios sentidos, pero yo quisiera quedarme con lo que dice en el diccionario. Comprometer, obligar a uno a una cosa. Obligar a uno a una cosa. Compromiso, obligación contraída, palabra dada. Un ejemplo es pues un voto. En el Antiguo Testamento, a veces la gente hizo votos. El Nazareno o Nazarit, ¿cómo? Nazareo, gracias. Pero también otro ejemplo será el matrimonio. Es un compromiso serio, uno de los más serios. O nuestra propia entrega al Señor Jesucristo cuando recibimos a Cristo. Es un compromiso. No es una decisión livianita. Sí, me gusta este grupo, me gusta esta religión, voy a ver. No, es más, es un compromiso. Pablo expresa en 2 Corintios 5 lo que era para él realmente. 2 Corintios 5, verso muy, muy conocido, verso 14: porque el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué quiere decir esta palabra constriñe?
Obligar.
Sí, obligar. Obligar. Nos obliga, nos compromete. Pero ahora vemos algunos ejemplos bíblicos, dichos de personas que en verdad mostraban compromiso. Primeramente el apóstol Pablo, Filipenses capítulo 1, texto que seguramente hemos leído muchas veces, pero ahí vemos cómo Pablo expresaba su compromiso con el Señor. Verso 20: conforme a mi anhelo y esperanza de que nada será avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también, será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso sí es realmente un compromiso. Por vida o por muerte, no me importa lo que resulte, yo estoy con Cristo. Si significa la vida o la muerte, es igual. Eso sí, tremendo, ¿cierto? Y Pablo nunca vivió para tener remordimiento de esta decisión. Del fin de su vida, él siguió contento con su compromiso con el Señor. Y yo creo que todo verdadero cristiano que se compromete en esa forma nunca va a tener un día que diga: ah, yo estoy arrepentido, había malgastado mi vida con ese Jesús. Muchos sí han tenido remordimiento por no ser fiel a su compromiso, por iniciar muy bien, tal vez pedir el bautismo y seguir, principiar a coger responsabilidades en el grupo de jóvenes y después aflojar por algún noviazgo mal hecho tal vez, o por algún trabajo malo, o amistades, y malgastar años así, lejos, perdiendo la visión de su compromiso. Y después sí experimenten un verdadero remordimiento, una tristeza. Malgasté mi vida, no seguí fiel a mi compromiso. La Biblia en otra parte llama eso como años que las langostas comieron. Y en verdad, muy triste eso. Por eso es tan importante, queridos hermanos y hermanas, tomar muy en serio nuestro compromiso con el Señor. ¿Se acuerda que el Señor dijo que el que pone su mano al arado y luego mira atrás no me sirve? El Señor quiere alguien que pone su mano al arado y se compromete con ese arado hasta terminar con todo el cultivo, o sea, nuestra vida. Otra vez Pablo en Filipenses 3, en muchos de los escritos de Pablo se encuentra expresiones que muestran su su compromiso. Verso 7. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Verso 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Sí, son palabras que expresen compromiso con el Señor, ¿cierto? Había en Londres hace casi 100 años, yo creo, un hermano que llamaba Kelly, que era un gran erudito en idiomas antiguos como griego, hebreo y muchos otros idiomas, y él se dedicó a la Biblia, a traducir la Biblia, a escribir libros de estudio, a dar predicaciones y estudios. Yo tengo muchos de sus libros en la casa. Y un día vino a entrevistarse con él un jefe de la Universidad de Londres, me parece que fue. Uno también experto en esas materias. Y después de tener una charla de una o dos horas con este hombre, le dijo: Señor Kelly, tu conocimiento es tan grande de esos temas. Yo me maravillo. ¿Qué pierde usted para el mundo? Qué lástima que usted no trabaje en mi universidad como profesor ahí. Necesito un hombre como usted. Y el señor Kelly dijo: ¿para cuál mundo? Perde, pero ¿para cuál mundo? El mundo sí, secular, tal vez sentirle pérdida de él, pero el mundo de Dios, el mundo a que se dedicaba, no fue pérdida. Sí, su compromiso fue con el Señor y ninguna pérdida fue. Hay muchos más ejemplos aquí. Por ejemplo, el esclavo hebreo. ¿Se acuerda la historia del esclavo hebreo en Éxodo 21? Un esclavo que servía 7 años, luego puede tener su libertad. Fue la ley de Dios. Pero entonces, si su patrón le había dado esposa, al llegar a los 7 años tenía que escoger entre su libertad y su mujer. Porque como la mujer quería propiedad del patrón, y si él quería estar con su mujer, tenía que también estar con el patrón todavía. Entonces la ley permitía a él salir libre, pero sin mujer e hijos. Eso que era propiedad de su patrón. Pero si él decía: yo amo a mi esposa, yo amo a mis hijos, amo a mi patrón, yo renuncio a mi libertad, yo me quedo para siempre aquí. Entonces tenía el costumbre de llevarlo al poste y hacer un huequito aquí en la oreja con un, ¿cómo se llama? Un lest, que era el huequito ahí todavía. Yo puedo imaginar a los hijos preguntando: papá, ¿qué es este hueco que tienen ahí? Y como él les contaba: es porque yo les amo, yo me comprometí quedarme con ustedes, y esa es la marca. Si algún día se ve a mí un poco con ganas de salirme, jálame pues por este y acuérdame, ahí está la marca de mi compromiso. Bueno, lindo, ¿cierto? Esta historia es una figura de Cristo, realmente. Él fue a rodar en la cruz por nosotros. Tiene todavía esas marcas de su compromiso con nosotros. Cristo sí se comprometió. Bueno, hay más ejemplos, pero el tiempo tal vez no nos va a permitir entrar de Ruth y David. Yo les encomiendo que busquen esas citas y las lean aquí. Bueno, entonces, ahora pasamos al punto 2. Lo que motiva a un cristiano a comprometerse. ¿Qué es realmente? ¿Qué fue lo que motivó a Pablo, a los apóstoles? ¿Por qué comprometerse? Bueno, hay muchas razones realmente. Vamos a mencionar unos 6 o 7 aquí si alcanza el tiempo. Primeramente, el ejemplo de consagración de Cristo. Consagración tal vez es otra palabra parecida. Consagrarse, comprometerse. es otra palabra, ¿cierto? Parecía, en su sentido real. Cristo. Miremos algunas expresiones de él en San Juan. 4:34. Ese es tremendo compromiso, ¿cierto? O sea, para Cristo fue más importante cumplir la voluntad de Dios que comer. Muchas veces para nosotros la comida sí es muy importante, ¿cierto? Aún en un campamento como este. Y si tarda un poco la comida, o es un poco más menos que pensábamos, hay esa tendencia de nosotros quedarnos un poquito. Pero Cristo no. Si comía o no, no, si fue lo importante. Lo importante era cumplir la voluntad de su Padre. Capítulo 5, verso 30. No busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Este fue su compromiso. Verso 6:38. Qué tremenda consagración, ¿cierto? La voluntad de Dios. 8:29. Yo hago siempre lo que le agrada. Yo creo que todos nosotros tenemos que acachar la cabeza y decir, pues, yo no puedo decir esto. Hay veces sí que yo tengo mucho entusiasmo para servir a Dios, pero hay otros momentos cuando me da mucha pereza. Francamente, no puedo decir que siempre. Pero ese es el ejemplo. Él se comprometió con y por nosotros en la cruz. Sabemos dónde están esas palabras, ¿no? Obediente hasta la muerte, muerte de la cruz. No está la cita, pero yo creo que todos sabemos dónde está eso. Sí, ese fue su compromiso. Entonces, este ejemplo también nos motiva, nos impulsa, nos obliga, nos constriñe. Claro. Y otra vez las palabras de Pablo en Filipenses: para mí el vivir es Cristo. Bueno, esa es una razón. Pero hay más. En Romanos 12, palabras bien conocidas, la base de apelar para nuestra consagración o nuestro compromiso, dice, por las misericordias de Dios. O sea, todo lo bueno que Dios ha hecho en nuestro favor por medio de Cristo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, etc. Gratitud debe motivarnos. Un cristiano que es perezoso para consagrarse o no quiere comprometerse ni con Dios, ni con la iglesia, ni con ninguna responsabilidad, es ingrato. Es ingrato con Dios y tal vez con otras personas que le han ayudado. Con tantas misericordias que Dios nos ha mostrado, ese debe obligarnos y motivarnos a comprometernos con el Señor. También en la Biblia encontramos exhortaciones, mandatos, inclusive. En Efesios 4, por ejemplo, lo mencionaba nomás un ejemplo, Pablo, después de enseñar la doctrina, luego principio aplicarlo, y viene en la forma de una exhortación: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, etcétera, etcétera, etcétera. Y sigue explicando. Está hablando de un compromiso. Os digo y requiero en el Señor. Verso 22 del mismo capítulo. Cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Toda esa sección realmente es un llamado a este cambio, a esta diferencia, en una palabra, a este compromiso. Si somos del Señor, debemos vivir así. Y si no quiere vivir así, entonces no se llama cristiano. Es mejor decir eso. Si no quiere someterse a lo que el Señor manda aquí, es mejor no pretender ser cristiano. Es un poco duro hablar así, ¿cierto? Pero el Señor también hablaba a la gente en esos términos. Él dijo que el que no, así con la vara, no es digno de mí. Y hay otra que me pasó por la mente, se me perdió en el momento. Pero sí, el Señor habló muy directamente sobre lo que significaba seguir al Señor. ¿Se acuerda cuando vino el joven rico? Como el Señor le contestó también. Y el otro que dijo, Señor, te quiero seguir donde quiera que vayas, pero déjame primero hacer tal cosa. El Señor no aceptó eso. El Señor también advirtió que el Hijo del Hombre no tiene donde acostar la cabeza, etcétera, etcétera. Se le va a costar. O sea, Cristo estaba desafiándolo y estaba dispuesto a comprometerse a lo que sea para seguirle. Bueno, los mandatos, exhortación de Dios en su palabra. Otro motivo es amor al Señor. Todo verdadero creyente ama al Señor y desea expresarle su amor. Comprometerse con el Señor es la mejor manera de hacerlo. No comprometerse es realmente mostrarle desprecio e indiferencia. Sí. ¿Y usted dice que ama al Señor? ¿Cuál es la prueba de este amor? Bueno, dice el Señor, que me ama, mi palabra guardará. Comprometerse con la palabra de Dios. Pero para obedecerle, hay que amarle también. Obedecer la palabra sin amor no funciona. Obedecemos la palabra de Dios porque amamos a Cristo. Y es su palabra. Y entonces esa es otra motivación. Amor al Señor. Amor al Señor. Qué tremendo los ejemplos que tenemos en la historia de las obras misioneras. Había un hombre de Inglaterra, se llama C.T. Studd, del siglo pasado. Era un hombre de una familia muy rica, vino de alta sociedad, iba a recibir una buena herencia, etcétera. Tenía una buena educación en las mejores universidades, pero él llegó a conocer a Jesucristo y sentir llamado al Señor, dejar todo eso para consagrarse a servir al Señor en campo misionero. Creo que fue primeramente a India, a África, se fue lejos a servir al Señor. Y una de las cotaciones que se escucha mucho de él es que él dijo, si Jesucristo es Dios y murió por mí, entonces no hay nada demasiado grande que yo no pueda hacer por él. Si Jesucristo es Dios y murió por mí, entonces no hay nada demasiado grande que yo no pueda hacer por él. El amor de Cristo nos constriñe. Si el amor de Cristo no nos constriñe, no hay nada que nos pueda constriñir. Sí, esa es otra motivación. ¿Estamos realmente respondiendo esto, mis queridos hermanos? Lo que Dios quiere son personas que se deciden y se consagran, se comprometen y siguen hasta el fin del camino, sin mirar atrás. Y todo lo hemos cantado, ¿cierto?, en los coros. Yo he decidido, ¿qué cantamos? Seguir a Cristo. No vuelva atrás, no vuelva atrás. Pero ¿cuántas hermanas han cantado ese coro y ya están atrás? Ya no siquiera vienen a las reuniones. No se han vuelto a levantar. ¿Qué les faltaba? Compromiso. Un verdadero compromiso con el Señor. Tal vez hicieron especie de compromiso, pero fue más bien con los hermanos. Y como los hermanos les fallaron, decidieron entonces, yo tampoco me comprometo. Y ese es un gran error, ¿cierto? Porque los hermanos sí pueden fallar. Y los hermanos encontramos siempre cosas negativas. Aún en los mejores hermanos, no son perfectos. y tarde o temprano descubrimos cosas que no son muy buenas. Debemos orar por ellos. Pero nuestro compromiso no es con ellos. En primer lugar, ¿dónde está nuestro compromiso? Con el Señor, ¿cierto? Y en Él no hay fallas. En Él no hay desilusiones. Y como hemos notado, Él nos ha dejado el ejemplo par excellence de dedicación, de compromiso. Y Él todavía sigue comprometido. Su compromiso no terminó en la cruz, o en la resurrección, o con la ascensión. El compromiso de Cristo sigue. Él está en la presencia de Dios, intercediendo por nosotros, día y noche. Y Él se ha comprometido a volver para nosotros y llevarnos a su gloria. Y aún así no termina su compromiso con nosotros. Su compromiso es eterno, ¿cierto? Cristo se comprometió con su Padre, pero también con nosotros. Comprometerse con el Señor, vivir por Él, es la mejor inversión de su vida. Si usted está buscando algo bueno en que invertir su vida, no va a encontrar mejor cosa que invertirlo para el Señor. Hay muchas personas que han fracasado pensando, voy a dedicar la primera parte de mi vida a mi negocio. Voy a dedicar la primera parte de mi vida a educarme y conseguir buena plata y después voy a dedicarme al Señor. Eso no funciona. El Señor no acepta esas condiciones. Y hay muchas personas que al fin de su vida quedan desilusionados y tristes, porque se dan cuenta que su vida, a la luz de la eternidad, no tiene valor. Todo ha sido inversión en lo que es corruptible, lo que no dura. Y nosotros, por comprometernos con el Señor, tenemos el privilegio de invertir nuestras vidas en lo que dura, lo que es tesoro en el cielo. Como Cristo mismo dijo, ¿qué va a hacer? ¿Cómo hace su compromiso? Si es una buena motivación, ¿cierto? Una buena razón de consagrarse, porque dar el mejor resultado a la luz de la eternidad. Puede ser que en términos de esta vida la gente lo mira y dice, ah, usted tan inteligente, tan buen estudiante, le dice, ah, sí, ¿cómo usted vive? Tan pobre, enfermo, gastándose en esos caminos. El mundo lo ve pues así, ¿cierto? Así fue con Wachimani. Él cuenta en sus libros que después de estar en el servicio del Señor unos años, volvió a visitar su viejo profesor. Y el profesor lo miró arriba abajo y dijo, hombre, ¿qué está haciendo usted? Usted era el mejor estudiante en la universidad. Yo esperaba grandes cosas de ti. Usted había subido en las empresas o en algún puesto en el gobierno o en alguna cosa. Debe haber sido famoso ya. ¿Y usted qué está haciendo? Andando con una Biblia, predicando en las esquinas, gritando. Hombre, qué lástima. Así su profesor le saludó. Pero Wachimani, ¿cuántas personas ha influido por su ministerio? Han muerto. Sus libros han sido una gran bendición. Miles y millones de personas. Entonces, otra vez, sí fue perdido, pero ¿para cuál mundo? Ciertamente no para el mundo de Dios. Fue una buena inversión. Su consagración, su compromiso con el Señor, tiene resultado eterno. ¿Qué significa comprometernos con el Señor en la práctica? O sea, ¿cómo lo hacemos o cómo lo expresamos? Pues entonces ahora vamos a estudiar cuatro áreas, pero solamente vamos a iniciar el primero, la vida personal. En la vida personal, mi propia relación con el mismo, con Dios, ¿cómo es que muestro compromiso con el Señor? Pues nos comprometemos cuando hacemos nuestra entrega al Señor sin reservas. Cuando lo reconocemos no solamente como Salvador, sino Señor. Si usted fija en las predicaciones de los apóstoles, Ellos nunca invitaron a la gente, reciba a Cristo como su Salvador. Ese no fue el énfasis. ¿Qué fue el énfasis en las predicaciones de los apóstoles? Predicaron a Cristo como Señor. Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Dios manda a todo hombre que se arrepienta, que se doble rodilla delante de Cristo el Señor. Este fue su llamado. En verdad, si hemos recibido a Jesucristo, ya debemos haber hecho un compromiso con Él. Pero entonces, en la vida personal, este significa lo que soy y lo que tengo. Primeramente, lo que soy. Dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5:23, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Qué tremendo eso, ¿cierto? Cuerpo, alma, espíritu, todo guardado, todo comprometido, todo reservado. ¿Para quién? Para Dios, para el Señor. Entonces, esto es justo, porque como lo aprendemos, 1 Corintios 6:20, hemos sido comprados. Tal vez cuando recibimos a Cristo no nos dimos cuenta de esto, pero sí es cierto. Cuando Cristo murió en la cruz, derramó su sangre, Él redimió con este precio nuestro alma, nuestro espíritu, nuestro ser. Así lo dice, ¿cierto? Porque habéis sido comprados por precio. Eso sí debemos reconocer. Yo no pertenezco más a mí mismo. Yo tengo un dueño. Yo estoy comprometido con este dueño. Mi dueño es Jesucristo, Dios. Y luego dice Pablo, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Debo usar este cuerpo para la gloria del dueño. Esto no quiere decir que todo el día tengo que estar predicando y repartiendo tratados, porque tenemos tal vez esposa, esposo, hijos, tenemos responsabilidad en un trabajo. Es verdad, tenemos que cumplir con muchos deberes. Está bien, pero hágalo como para el dueño. O sea, como dice en otras partes, ¿no? No trabajar a la vista de los hombres, sino a la vista de Dios. Dando buen cumplimiento en el trabajo. Cumplido, puntual, fiel, honrado. Porque así Dios está glorificado en mi cuerpo. Ese es mi compromiso. Sea lo que sea su profesión, puede ser madre de los hijos en la casa, puede ser trabajador en un taller, en un garaje, manejando un carro, en una fábrica de ropa, lo que sea, pero que su presencia allá, su vida personal, su trabajo, su comportamiento, su testimonio, sea para la gloria del Señor. Y que otras personas pueden ver algo de su dueño en su comportamiento. Muchas razones tenemos para comprometernos. Pero depende de cada uno su propia respuesta delante del Señor. Se puede fingir, pero esto no le sirve para nada. Hay que ser real, hay que ser sincero con Dios. No dar una apariencia, no llevar el corriente. Ah, muchos jóvenes están pidiendo el bautismo. Yo también voy a pedir el bautismo. Ese no sirve para nada. Ese no es un compromiso. Ese es solamente hacer la cosa que es popular. Y el cristiano tiene que estar dispuesto a hacer lo que no es popular. Aún lo que va en contra de su propia carne a veces. Porque está comprometido con el Señor Jesucristo. El compromiso con el Señor abarca todo aspecto de la vida. Cuando nos entregamos al Señor, no nos entregamos nomás para el domingo, entre las 9 y las 12 del día, sino se entrega las 24 horas, los 7 días de la semana, las 52 semanas del año y toda la vida. No hay nada que no quepa dentro de este compromiso. Yo creo que ese es el punto principal que queremos enfatizar con estos estudios. Refiriéndome otra vez a la vida personal, creo que no toqué la parte de la pureza sexual, ¿cierto? No me... Porque hoy día estamos tropezando con muchos problemas en el campo sexual, muchas fallas en lo moral. Muchos jóvenes, hasta líderes de cierta estatura y posición en las asambleas, están cayendo en problemas de pecado sexual. Y es vergonzoso. Y debilita tanto. Y la recuperación de esta clase de pecado es muy difícil. Y siempre deja un aspecto débil en la persona. La persona que ha caído en el pecado sexual una vez está muy propenso a caer otra vez. Y eso sí, avergüenza. Y es realmente en gran parte la falta de darse cuenta que el compromiso con el Señor incluye esta parte. Es un compromiso manejar nuestra sexualidad de acuerdo con la palabra de Dios. Con pureza, conservaros puros. Su virginidad, si hombre o mujer, es el regalo más precioso que puede dar al futuro cónyuge. Jóvenes, recuerden, es fácil perder, imposible recuperar. Por eso hay que evitar como plaga toda inmundicia sexual, fornicación, impureza, pasiones desordenadas. Todo está exhortado en la palabra. Entonces tenemos que aprender a manejar nuestra sexualidad según la santidad de Dios, evitando la fornicación. Y cada uno, dice en 1 Tesalonicenses 4, cada uno con su propia esposa en santidad y honor. Debemos orar mucho al Señor. En eso sí necesitamos mucho la ayuda del gran sumo sacerdote. Pero también diligencia del Padre nuestro, disciplina nuestra. No dejarnos distraer por caminos peligrosos. De evitar lecturas, revistas, programas en el televisor, en los videos, que conduce a este lado malo, el mal uso del sexo, incitándonos a las pasiones juveniles. ¿Qué es lo que la Biblia dice? Huye. Tenemos que escapar de esas cosas, ocuparnos de cosas sanas. Como dice Pablo, todo lo que es bueno, puro, etc. En esto pensad. Tenemos una responsabilidad. No podemos decir, no, el diablo me tentó mucho, estaba mirando este televisor y el diablo me llevó. Entonces, no. Ninguna excusa. Nosotros somos responsables por lo que permitimos echar raíces aquí en esta cabeza. Malos pensamientos, sí, nos pasa por la mente, pero debemos despacharlos en el nombre del Señor. Pero dar cabida y guardar cosas debajo del colchón para mirar alguna noche cuando me siento aburrido, no lo debemos hacer. O unos videos ahí escondidos para verlo cuando nadie está en casa. Y hoy día con todos los medios de comunicación como es el internet, una persona en completa secrecia puede mirar cosas muy peligrosas y feas, ¿cierto? Y en estos días, aún algunas instituciones misioneras han tenido que dar mucha advertencia a sus miembros. Misioneros que se han enviado pues para servir al Señor, están cayendo en esa trampa. La carne nuestra no cambia. Los apetitos de su carne son iguales como en los días de inconverso. No piense que convertirse al Señor, que la carne ya... La Biblia lo dice, carne siempre sigue carne. Pero debemos mantenerlo muerto. Por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿cierto? Y también por no darle cabida, no darle su gusto. Decir no, todo relacionado con perversión sexual está tan disponible por todos los medios de comunicación y comercio. es casi imposible no ser contaminado. Debemos comprometernos, como Daniel y sus amigos, a no contaminarse con la porción de la comida del rey. Es decir, lo que los demás comen. Y cuando sentimos contaminados, practica el aseo espiritual, confesión, la base con la palabra de Dios, etc. Recuerde, el Espíritu Santo es nuestro recurso contra el enemigo de la carne. Andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, no digo más en este momento. Si usted tiene problemas en esta área, trátalo con mucha seriedad delante del Señor. Busque consejo de hermanos sabios. No quede ahí con algún secreto feo en su vida. Pues va a ser como una infección en el cuerpo. Va a reventar más tarde en un problema grave en su vida. Todo cristiano tiene que aprender a manejar su sexualidad según la santidad de Dios. Sí, ese es parte de nuestro compromiso. Y es para nuestro bien, nuestra felicidad. Bueno, en la segunda parte vamos a tocar brevemente, estamos en esta primera sección, la vida personal. Primeramente, lo que soy. Segundo, lo que tengo. El manejo de las cosas materiales, cosas físicas. Todo proviene del Señor. En pocas palabras, hay que considerar todo como propiedad del Señor y yo como mayordomo del Señor. ¿Sí? ¿Tiene cuenta bancaria? ¿Tiene un carro? ¿Tiene moto? ¿Tiene televisor? ¿Tiene grabadora? No lo considera como usted, de usted nomás. Considérelo como el dueño. Téngalo para él. Manéjelo para la gloria de él. No haga nada con esta cosa que no sea la gloria del Señor. Dice, entonces el televisor no puede usarlo sino para videos cristianos entonces. No, no digo esto. Seguramente hay cosas sanas que hasta el Señor no les agrada que usted vea. Pero manéjelo con gran juicio. No deje que su televisor sea un ídolo, ocupando demasiado tiempo en su vida, llenando su cabeza con cucarachas, cuando debe estar aprendiendo los textos. Esa es una buena pregunta, ¿cierto? ¿Cuánta es la proporción de tiempo que gasta en el televisor en comparación a lo que gasta en la palabra? En Estados Unidos, las estadísticas de la juventud, ¿cuántas horas gastan diariamente frente al televisor? Es asombroso. 6, 7, 8 horas diarios. Tremendo. Hasta niños pequeños. ¿Qué se puede esperar? Lo que sí está pasando, ¿cierto? La corrupción moral de la niñez. Bueno, lo que tengo. Quisiera contarles una historia que leímos un tiempo de Juan Carlos Ortiz. Creo que no he oído él, ¿cierto? Es un predicador de Argentina. Él contó en este respecto del mayordomo en las cosas materiales, que en la iglesia donde él estaba en Argentina, en Buenos Aires creo que fue, predicaron mucho sobre esto. Y los hermanos respondieron tremendamente. Porque en la ofrenda del domingo había tarjetas de propiedad de vehículos, había escrituras de casas, de edificios, había entrega de tantas cosas. Que la gente sentía, yo debo dar esto al Señor. Si este es el Señor, yo tengo que reconocerlo. Entonces los ancianos de la iglesia se reunieron. ¿Qué vamos a hacer con todo eso? Tenemos aquí escrituras, tarjetas de propiedad. Entonces dijeron, no. Lo que vamos a hacer es devolvérselo. Pero ahora, explicándoles. Ya todo lo que ustedes entregaron es del Señor. Y usted es nomás el mayordomo para manejarlo para el Señor. Entonces, y ustedes que tienen casas, cuando llegue una semana de visita, de tal parte necesitamos alojamiento y comida para 30, 20 hermanos, entonces esas casas están disponibles porque son del Señor. No tenemos que decir, no, ¿quién quiere? ¿Quién puede? No, ahí el Señor tenemos esas casas aquí. vamos a poner tres aquí, cinco allá, etcétera. Ah, necesitamos transporte, hay una campaña por allá y 20 manos para transportarte. Tenemos muchos carros aquí. Bueno, entonces, ahí están los carros. Y sí, fue una gran bendición esta iglesia. El Señor no le faltaba ni carros, ni casas, ni muchas cosas más. Porque los hermanos reconocieron que lo que manejaban era del Señor. Y debe quedar disponible para el Señor. Cuando Él lo necesite. Qué lindo, ¿cierto? Tener las cosas materiales en ese sentido. Y el Señor lo bendice más. Y hasta nos aumenta más las cosas. Cuando Él sabe que somos fieles en lo poquito, Él también nos da más. Pero si Él nos ve muy infiel con lo poquito que hemos logrado hasta ahora, es muy difícil que nos dé más. Así que hay que pensar en eso. Es parte de nuestro compromiso con el Señor. Porque Él nos compró, como hemos dicho, ¿cierto? Con su sangre. Alma, espíritu, cuerpo y todo lo que tenemos. No podemos decir, nada lo que tengo es mío. Es del Señor prestado. Hasta la vida misma. No es mía. Es del Señor. Pero Él nos lo presta para vivir y para servir a Él. Gloria al Señor. Bueno, hermano, entonces, ahora otros aspectos que realmente hemos cubierto en otros talleres, yo creo. Pero es bueno en este contexto del compromiso. La vida familiar, ve, la familia familiar. Relación con los padres, dos. La vida sentimental, el noviazgo, plan de casarse. Sí, todo esto está afectado con su compromiso con el Señor. Hay muchas personas que piensan, no, voy a, antes de dedicarme al Señor, voy a casarme, porque tengo tanto problema con esos deseos sexuales, yo creo que no voy a servir para nada hasta que me estoy casado. Entonces, quieren como arreglar esta parte sin que el Señor interrumpa nada, y cuando ya consiguió mi cónyuge, entonces sí voy a dedicarme al Señor. Ese es un gran error. Porque esta parte también es parte de nuestro compromiso con el Señor, de manejar mi noviazgo para el Señor. Y reconocer que debo buscar, con la ayuda del Señor, la persona que más me convenga para la gloria del Señor. Y tal vez no va a ser la persona más bonita, la persona que tiene las curvas más atractivas. Puede ser una persona muy diferente, pero sí me va a servir para el Señor. Y a lo largo es lo que más cuenta, ¿cierto? Porque las curvas y la cara bonita con los años se cambia mucho, ¿cierto? Las arrugas, la gordura. Los que se casan, bien jóvenes, pues bien bonitos, dentro de 10 años se ven muy diferentes, ¿cierto? Pero del carácter, de la vida espiritual, esas sí son cosas valerosas y duraderas y que realmente afecta la vida de felicidad en el hogar y el servicio para el Señor. Piensen eso, mis queridos jóvenes. Ponga esta parte también bajo este compromiso con el Señor. Y usted como joven, como señorita, está comprometido a manejar esta parte de su vida según los principios del Señor. Y para la gloria de Él. La vida. Qué importante es sentirlo así, ¿cierto? Un compromiso serio con el Señor. Tercera sección bajo la vida familiar. La relación con su cónyuge. Hijos. Estaríamos nuestro compromiso con el Señor. Y quiere que todo aspecto de la familia y hogar marche bien de acuerdo con los principios e instrucciones bíblicos. Incluye cosas como amor del esposo para la esposa, sujeción de la esposa al esposo, crianza, formación, disciplina de los hijos, etcétera. Establecer, mantener ambiente espiritual el hogar. Eso sí es importante, es un compromiso. Si ustedes son creyentes, mantener este ambiente espiritual en su hogar. Tiempo para Dios, oración juntos, lectura de la Biblia, instrucción de los niños. No confíen que nada más la escuela dominical va a enseñarles todo lo que necesitan. Es responsabilidad de los padres instruirlos y darles ejemplo. También el manejo de las finanzas. Creo que otros temas aquí han tratado sobre eso, ¿cierto? Finanzas, tuvimos sobre Nehemías. Sí, esto también. Buen acuerdo entre los dos. Mantener un buen presupuesto balanceado, entradas, salidas, disciplinándose a vivir dentro de sus recursos, evitando la tentación de prestar dinero. Bueno, es más o menos lo que hemos aprendido, ¿cierto? Cuán importante es parte de nuestro compromiso. No debemos tener comportamientos aislados que no permite al Señor interrumpir ahí. Es lo que hacen algunas personas así. Todo tiene que estar bajo la autoridad del Señor. También cuidar el área social y emocional del hogar. Mantener buena relación con la demás gente, familiares, vecinos. Guiar con cuidado las amistades de los niños. Seleccionando niños de familias de buena fama. Si es posible, creyentes. Siempre hay que pensar que las amistades influencian mucho en el desarrollo del niño, para bien o mal. Cuán importante es eso, ¿cierto? Cuidar las amistades. No descuidar. Pues no, niño, vaya, juegue en la calle, pues, estoy ocupado aquí. Y no saber con quién está. Y luego descubrir que viene con palabras feas, que tiene costumbres, que quien sabe qué está viendo en los televisores, en las casas ajenas, todo le está saliendo de la mano, ¿cierto? Y este niño que usted prometió criar para el Señor, está dejándolo criar para el diablo. ¡Qué pecado! ¡Qué descuido! ¡Qué hueco grande! Entonces, hermanos, tenemos que considerar eso también un compromiso serio con el Señor. Al final, recuerden, es una parte muy importante, recuerden nuestro compromiso más grandes, serios y de mal resultado, ¿están dónde? En el hogar. Dios nos encomienda la formación de una nueva generación en el semillero de nuestra familia. Malaquías 2:15. Porque buscaba una descendencia para Dios. Salmo 127 nos enseña que los hijos son como flechas o saetas. Flechas son para volar en línea recta. Y todo depende de cómo los forma. Así son los hijos. Bueno, es una linda ilustración, mi mente. Tenemos unos pocos años para formar esas flechas. Y después tenemos que dejarles salir. Muchos padres quieren como guardarlos y tenerlos ahí para siempre, pero no. Hijos son para tirar lejos. Son flechas. Y flechas no son para guardar toda la vida en la aljaba. Son para meter en el arco y... Pero qué felicidad cuando vemos a los hijos volando, viéndoles volar de acuerdo con lo que hemos enseñado. Pues depende de nosotros, hermanos, y es un compromiso. Recibimos los hijos de Dios, ¿cierto? Estamos lindo. Herencia de Jehová son los hijos. Pero ese es en un doble sentido. Lo recibimos de Él como herencia, pero también debe ser herencia para Él. Para que viven para Él. Que sean siervos y siervas de Él en el futuro. Una generación nueva para Dios. Una descendencia para Dios. Qué lindo es eso. Bueno, otro aspecto de nuestro compromiso es en relación con la iglesia local. Y yo creo que tal vez otros estudios también están tocando algunos de esos puntos. Pero básicamente ahí están los puntos. Respeto y obediencia a los ancianos y líderes. Lealtad y fidelidad, asistir, participar en las reuniones y orar mucho por la iglesia. Preciar lo bueno de la iglesia, hablar bien de ella. Si acaso ocurre cosas tristes, no sea chismoso, regando cuentos feos. Más bien ore, trate de ser una ayuda en corregir la desgracia. Ser colaborador, ayudador, voluntario en cualquier oficio que se necesite. Descubrir y desarrollar sus dones espirituales. Ponerse a la disposición de la iglesia. Siempre consultando con los ancianos y sujetos a ellos. y la ofrenda. Creo que hemos tenido otros estudios sobre la ofrenda, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿La semana pasada había ofrenda? Sí, todo eso es parte del compromiso. Siempre hay este peligro de personas que entran pero quedan en las afueras, ¿no? Se meten mucho en la iglesia. Se quedan como por alguna razón o otra, tal vez por temor o por timidez o por... no sé. Pero yo creo que es falta de compromiso. Falta de compromiso. Dios tiene un lugar importante para cada miembro de su cuerpo, de su iglesia. Y ese necesita que nos involucremos. Pero bien involucrado. No evitando responsabilidad. Hay personas que viven toda la vida evitando responsabilidad, ¿cierto? Escapando. Y algunos por motivos muy negativos. Porque no quiero que me critiquen. No quiero que me quiten mi libertad. Yo quiero hacer muchas cosas mías. Y no quiero que obligación en la iglesia me prive de mi propia vida. Ese es un egoísmo. Es falta de compromiso. Buscar primeramente el reino de Dios. Los compromisos con el Señor deben estar mucho encima de otros compromisos. Y ciertamente con mi propio egoísmo. Eso sí, dice el Señor, el que quiere venir en pos de mí, ¿qué? Niéguese a sí mismo. Este yo tiene que morir para que el Señor cumpla su gran propósito en nuestras vidas. Bueno, ahora, punto 4. Peligros, trampas en cuanto al compromiso. Bueno, estaba pensando ahora que en eso sí necesitamos mucho la ayuda del gran sumo sacerdote. ¿Cuáles son las trampas? Bueno, mediocridad. Comprometerse a medias, ni caliente ni frío. Apocalipsis 3.15. Como la iglesia en la Laodicea. El ejemplo del joven que quiso seguir al Señor, pero dijo, déjeme a mí primero. Qué contradicción, ¿cierto? Quiero seguirte, pero déjame primero hacer lo que yo quiero y luego voy a hacer lo que tú quieres. El Señor no lo acepta eso. Mediocridad. No, tiene que ser una entrega sin reservas. Cuesta, ¿cierto? Seguir al Señor así. Pero es la única decisión que realmente da buen resultado. La persona que sigue al Señor de medias no sirve para mucho, ¿cierto? Antes su vida llega a ser como una trampa, un despiste para otras personas buscando al Señor. Porque ven a esta persona medio, dice, no, esos creyentes son así, ¿sí? Yo lo vi pues en el mundo el otro día. No me convence, este hombre sí, ni es una cosa ni es otra. Entonces, por desgracia, damos una mala impresión. Y la causa del Señor sufre y hay almas que se despiste. ¿Cierto? Fingir y no está en serio. Querer hacer una buena impresión sin pagar el costo. Ejemplo de los dos hijos enviados a la viña del papá. Me acuerdo, el primero dijo, sí, Señor, yo me voy. Quiso darle una buena impresión de obediencia, pero no fue. O Ananías y Zafira. Parece que hacían una cosa muy bonita. Se vendieron la propiedad y trayendo plata a la ofrenda. Pero había una mentira en todo eso. Ellos quisieron dar la impresión que fue toda la plata. Y mentira, era nomás la mitad. Quisieron ganar la buena fama sin pagar el precio. Y es una tentación la carne nuestra. Llegar a tener un buen puesto ahí predicando sin pagar el precio de una vida. Prometerse con entusiasmo, pero volver atrás cuando se pone difícil. ¿Sí? Aún en la Biblia tenemos el ejemplo de Juan, el joven Juan, que fue con Pablo y Bernabé. Sacó la mano. Las cosas fueron un poco difíciles, no le gustó, no, tal vez la comida, la dormida, quién sabe lo que fue. Y sacó la mano y volvió. Y Pablo perdió mucha confianza en él. Pero gracias al Señor, él reconoció. Juan Marcos, sí, gracias, sí, Juan Marcos. Si no, hay que confundirlo con el apóstol Juan. Pero desde luego ha sido muchas personas como Juan Marcos, tal vez algunos de nosotros. Pero Dios quiere que luego llegamos a ser una verdadera entrega al Señor. Iniciarse bien, pero pronto desilusionarse, desanimarse. Ese es otro peligro. Tal vez desilusionarse con sí mismo. Cuando se ve que no, las cosas no salen como pensaba, que a la gente no le gusta tanto mis predicaciones, me están criticando. Esos niños de la clase me están dando mucho dolor de cabeza, tan difícil de manejar. Y este de visitar las casas, tantos hermanos que presentan quejas, tantos hermanos. No. O sea, es fácil desanimarse con sí mismo, con otros hermanos, hasta disgustarse con Dios, imagínense, porque no me da lo que pido. Rebelarse contra la voluntad de Dios para mi vida. ¿Cuán serio es esto? Pero sí son peligros. Cuando no tenemos el ojo, viene el Señor. Por eso dice el apóstol, ¿no? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Si nuestro ojo está en algún hermano, o en alguna ambición, o en alguna posición, o en alguna hazaña que va a dar como gloria a mí, muy fácilmente vamos a perder el ánimo. Pero sí es falta de un verdadero compromiso con el Señor. Nunca olvide, su compromiso en primer lugar es con el Señor. Y esto, claro, incluye comprometerse con la iglesia local. Pero en primer instante es con el Señor. Otro peligro es de evitar por completo comprometerse. Quedar siempre afuera, si orillas. Pues son los primeros que el lobo lleva a las sectas falsas muchas veces. Principiar bien, pero después volver al mundo como Demas, la mujer de Lot. Pues sí, es también otro peligro. El remedio, bueno, es valernos de nuestro gran sumo sacerdote, pero también renovar la visión de las motivaciones y confesar la falta o la falla y seguir. Así como Juan Marcos volvió útil al apóstol Pablo. Pues al concluir esta sección, pienso es bueno reflexionar sobre los beneficios y ventajas de comprometerse. ¿Vale la pena comprometerse? Mil veces sí. A veces el diablo nos echa polvo en los ojos y sentimos que no vale la pena comprometerse con el Señor, muy duro. Ay, caramba, no puedo vivir mi propia vida. Hasta me está tratando de controlar en cuanto a mi novia. Tan metido el Señor en mi vida. ¿Pero qué quiere? ¿Que el Señor se mete en su vida o que el diablo se mete en su vida? ¿Cuál quiere? Y aun si el Señor permite pruebas y reversas en nuestra vida, como a veces pasa con todo, ¿cierto? Pero sabemos que si estamos comprometidos con el Señor, todo eso nos va a servir para bien. A lo largo, no vamos a perder nada, porque el Señor va a sacar provecho de todo lo que nos pase en la vida. Pero si estamos andando egoístamente, miren el mundo, negando comprometernos al Señor, no podemos confiar que el Señor va a bendecir todo a lo largo. Por eso el Señor nos va a dejar experimentar como el hijo pródigo lo que es rebelarse contra Dios y llegar a tener que comer algarrobas de los cerdos. Eso sí ha pasado con algunos hermanos que no han dejado que el Señor domine en su vida. Hermanos que han disgustado tal vez por algún consejo que un hermano les dio o rebelado contra una disciplina que les pusieron en la iglesia. Y dirán, ah, entonces yo no vuelvo más ahí. Yo más bien formo mi propio grupo. Pero el Señor no deja a las personas salir así. Beneficios, unos cuatro aquí. Primeramente, trae bendición en toda área de la vida. De hogar, trabajo, entre vecinos, etc. Dios se manifiesta en nuestras vidas y Él es glorificado. La vida de la persona que se compromete sin reservas al Señor, si trae bendición. no solamente para yo mismo, sino para otros que me rodean, los más cercanos en mi vida, y hasta personas más lejos. Segundo, dar gran gozo en andar en la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Romanos 12. Siempre me llama la atención esta descripción de la buena voluntad de Dios, ¿no? Es primeramente buena, agradable, perfecta. ¿Qué más queremos? Pues es el colmo, ¿cierto? De bendición. Andar con Dios en su buena, agradable y perfecta voluntad. Pero para experimentar eso sí tenemos que comprometernos. Nada de medio y medio. Tibio, tibio no va a llegar a experimentar eso. Tercero, la obra de Dios marcha mejor. Claro. Con personas comprometidas se puede trabajar. Se puede sacar adelante proyectos. Pero con una iglesia y la mitad, dice, no, hermano, cuente conmigo. No, 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 yo no tengo tiempo, me duelen los dedos. Entonces, ¿dónde quedamos? Pobres, ¿cierto? Frustrados, tristes, todo. Pero cuando hay compromiso, la obra del Señor marcha. La marcha es sobre realmente el compromiso, el amor al Señor, motivado por un verdadero amor al Señor. Hay bendición en la iglesia. Y cuarto, esperamos con gozo la venida del Señor. Y Juan, en 1 Juan 2:28, dice que no avergoncemos de Él en su venida. Yo creo que si no hemos comprometido bien al Señor, sí vamos a sentir cierta vergüenza cuando el Señor viene, sabiendo que no hemos hecho ni la mitad de lo que el Señor esperaba de nosotros. Algún hermano dijo una vez que él piensa que lo más triste que puede ocurrir en un creyente, ¿sabe lo que es? Llegar al cielo y el Señor le llama la atención y dice, ven conmigo, le voy a mostrar algo. Y él muestra el plan que tenía para nuestra vida. Este fue el plan que tuvo para tu vida. Pero mire, tú no me dejaste. Qué tristeza, ¿cierto? Entonces, esperamos con gozo la venida del Señor. Y el tribunal de Cristo, a recibir reconocimiento y premios. Qué gozo oír al Señor decir, bien, buen siervo y fiel. Entra en el gozo del Señor. Yo creo que este va más que recompensar cualquier sufrimiento, cualquier sacrificio, ¿cierto? Oír las palabras del Señor, dándonos recomendación y pasándonos una corona. Póngase esta corona. Tenga autoridad sobre 10 ciudades en mi reino. Fiel siervo. Pues, hermanos, en verdad, no hay nada comparable con esto. El mundo no nos va a dar premios, hermano. Los premios del mundo son muy vanos y pasajeros y engañosos. Los premios que da el diablo hasta peor. Pero lo que da el Señor, no hay nada comparable. Corona de justicia, corona de vida. Hay varias coronas, ¿cierto? Premios. Entra en el gozo de su Señor. Entonces, hermano, en conclusión, ¿qué podemos decir? ¿Vale la pena comprometernos? Dejar que el Señor tenga su lugar, su voluntad en todo aspecto de mi vida. Yo creo que sí, cierto. Ojalá que salgamos de aquí convencidos de esto. Comprometerse con el Señor es lo mejor que usted puede hacer con su vida. Oh, nuestro Dios y Padre, nuevamente te damos gracias por el privilegio de comprometernos contigo, con tu Hijo Jesucristo. Realmente, cuando tú criaste al hombre, fue con el propósito de compartir con el ser humano toda tu gloria, todos tus propósitos, vincularlo con todos tus planes eternos. Este fue el destino que tú tenías para el ser humano. No ser un esclavo sino como un amigo de Dios, un compañero de Dios, compartiendo plenamente en los proyectos grandes y maravillosos que Dios mismo tenía y tiene. Y tú nos permites ahora lograr esto. Ya regenerados, ya hijos tuyos por el nuevo nacimiento en Cristo, tú nos has dado esta posibilidad y tú nos llamas a dedicarnos a compartir contigo en tus grandes y maravillosos proyectos que alcanzan no solamente esta vida, sino la eternidad. Oh, nuestro Dios, llénanos con esta preciosa visión y ayúdanos a ser diligentes en nuestro compromiso contigo. Que sea una entrega sin reservas, una entrega de buen corazón, no con un espíritu amargo. Ah, que el Señor exige tanto, que pereza. Oh, Señor, guárdanos de ser sacanos contigo. Ayúdanos a ser, Señor, tan generoso como tú has sido con nosotros, porque tú nos has dado lo mejor del cielo y quieres darnos más todavía. Oh, Señor, ayúdanos a ser dignos de tanto amor y tanta consagración tuya. Sí, oh, Señor, muchas gracias por esas meditaciones. Sigue con nosotros en este día. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén.